it began.
Bueno, pues continuamos en las mañanas y tiempo de deporte con nuestro querido Reyes Álamo. Buenos días, Reyes.
Buenos días, Diego. Buenos días, amigos de Gente Radio.
Vaya semanita que hemos tenido con esa tremenda final de la Champions que nos llevó un partido trepidante, porque vaya equipazo que tiene el PSG, ¿eh?
Lo que pasa es que fue un partido de un solo equipo.
Solo un equipo,
sí. El Inter no se presentó.
No sé qué le pasó.
No sé qué le pasó, no sé si se acogotó, no sé si Luis Enrique planteó el partido de tal manera que...
Entredadorazo.
No, muy bien, muy bien. Felicito yo. Ojo, yo quería que ganara el Inter.
Yo también.
Pero no, pero no presagiaba que fuera a ser así. Y de hecho, ya en los primeros 15 minutos se vio que el Paris Saint-Germain era un equipo que estaba parado en el campo y que el Inter no...
Tenía
muchas dudas, no pasó nada con el Inter.
23 disparos a puerta.
Nunca en la historia una final de Champions, llamada antes Copa de Europa, había terminado con 5 goles de diferencia. Nunca, primera vez. Había habido un 4-0 del Bayern de Múnich al Atlético de Madrid en el 74, había habido un 7-3 del Real Madrid al Eintracht de Frankfurt en el 60... en el 92 o 93, creo, hubo un Milan 4, Barcelona 0, pero un 5-0, primera vez en la historia. Nunca, nunca.
La verdad es que hubo solo un equipo en el terreno.
No, definitivamente. Jugó muy bien el PSG, un partido tremendo. Y de paso, es la segunda vez apenas que un equipo francés gana la Champions. ¿Sabías eso?
No lo sabía. Sabía que el PSG era la primera vez que lo ha conseguido después
Para el PSG es la primera vez. Después de gastar 2.100 millones de euros en fichajes. Vamos a estar claros. Porque el
y haber tenido a Messi, a Neymar.
Exacto, sí, porque todo.
Y a Mbappé en el mismo equipo.
El PSG, por fin sin Mbappé, gana. Por fin sin Mbappé y sin Messi y sin Neymar, y sin que Neymar también cuentan, ¿no? Pero lo cierto es que el PSG hasta el 2011 era un equipo del montón. Pero ahí Qatar metió billete parejo con el Al-Khelaifi este, y con 2.100 millones de euros después pudo ganar la Champions de manera más que merecida. Y fíjate la gran curiosidad en esta nueva Champions, que este año fue diferente, ¿no? Con los grupos que tuvimos al principio. Que
casi no se clasifica el PSG en la primera.
Exacto, a eso voy. Un equipo que no entró entre los 8 primeros logra el título. Primer triunfo del PSG en su historia, y segundo para Francia. La anterior fue el Olympique de Marsella, de Bernard Tapie, allá en 1990. Un Olympique de Marsella con un presidente que terminó preso por manejos raros en el mundo del fútbol y en el mundo empresarial. Ahora, serios incidentes en Francia, en París especialmente, antes, durante y después del partido. Hay más de 500 detenidos. Hay heridos de gravedad. Hay
30 policías heridos.
Bueno, miles de euros en pérdidas.
3 fallecidos.
Quemaron contenedores, quemaron vehículos. El mundo se ha convertido en una salvajada para... O sea, cualquier evento, sea del tipo que sea, en este caso deportivo, que es alegría, que es holgorio, que es fiesta, lo convierten en un drama. Es que hay mucho desadaptado por ahí. Mucha gente que disfruta haciendo daño.
Es una manera de divertirse que empieza a ser preocupante a nivel mundial.
Yo no sé dónde está la diversión en esta pila de mandantes. Bueno, el Inter acongojado, el Inter triste. ¿Cómo lloraba la gente en las tribunas? Sobre todo los del Inter.
Yo no entiendo
cómo hombres hechos y derechos lloran como niños. ¿Vale? O sea, ¿a qué extremo de fanatismo se llega para llorar de esa manera? Yo soy de un equipo y mi equipo gana, me lo celebro. Tampoco, muy, muy, muy allá. Pero ponerme a llorar o deprimirme porque 11 o 20 o 15 millonarios pierden un torneo. No vale, tampoco hay que llegar a esos extremos. Esto es algo que necesita estudio psicológico. ¿A cuenta de qué? Arman ese drama y llorando, hombre, con pelo en pecho, como se suele decir.
Pero no uno ni dos, sino
moqueando.
Miles.
No, miles, moqueando. Ya votaron a Inzaghi como entrenador del Inter.
Eso era esperable.
Ahora, ¿tú sabes que Asensio se coronó campeón de la Champions?
Sí, porque jugaba en el PSG.
Claro. Asensio jugó la primera parte de la temporada en el Paris Saint-Germain. En enero fue prestado a Aston Villa, ahora regresa. Y estará en el Mundial de Clubes con el PSG. Ahora regresa y Asensio es su cuarta Champions, porque él jugó, de la primera ronda, jugó 4 partidos completos y en algunos minutos, o sea, que también es ganador. Uh-huh. Ahora, lo curioso es Cabarastelia, que en un mismo año se proclama campeón de Italia con el Napoli, porque jugó desde septiembre hasta enero y campeón de Francia con el Paris Saint-Germain en la Liga 1 de Francia y además campeón de la Champions. Por esos traspasos que hay a mitad de temporada.
Sí, porque
de temporada.
Luis Enrique remodeló el equipo en diciembre.
Claro.
Le llegó Cabarastelia. Y mira lo que ha hecho, porque el equipo desde diciembre es una bala.
Y qué buen gol marcó Cabarastelia. Oh. Bonito gol. En fin, Paris Saint-Germain campeón de la Champions.
Ese es el georgiano, ¿no?
Georgiano.
Que no sí. Para.
Es buenísimo. A mí me encanta.
Se juega en la posición de Asensio.
Claro, él siempre dijo que quería ir al Real Madrid. Su padre, sobre todo, era el que decía, mi hijo desde niño ha sido al Real Madrid, pero pues el Madrid lo quiso apostar por él y lo llevó. Y es un buen jugador, sin duda alguna. Segundo título para Francia, como decíamos. Y, por otro lado, no podemos dejar fuera que el pasado miércoles se disputó la final de la Liga Conferencia y el Betis. Qué buen primer tiempo hizo y cómo se vino abajo en la segunda parte.
Ya está dando signos de flaqueza en lo físico en los últimos partidos.
El Chelsea le pasó por arriba. Estaba ganando 1-0 y podían haber ido hasta 2 goles en el primer tiempo, pero muy bien Isco, después desapareció y al final Chelsea 4, Betis 1 de esta manera en las competiciones europeas de clubes. Campeón de la Champions el Paris Saint-Germain, campeón de la Europa League el Tottenham Hotspur, que le ganó en la final al Manchester United y en la Liga Conferencia el Chelsea. En España, por otro lado, ayer concluyó la segunda división, lo que se refiere a la primera parte, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos 2 ascendidos, el Levante, que lo había logrado la semana anterior, y el Elche ayer, que ganó 0-4 en Riazor al Deportivo La Coruña. Uh-huh. Y de esta manera el Elche vuelve a la primera. Pero ayer el Oviedo le ganó al Cádiz 2-1, el Mirandés ganó en Cartagena 1-3. Yo admiro al Mirandés. Un equipo que...
En playoff. Con 30 y poco mil habitantes. Un pueblo como Los Realejos.
Más o menos. Un pueblo bonito. Un pueblo muy importante porque era un enclave ferrocarrilero. O sea, en Miranda de Ebro todos los trenes que iban al norte y todos los que iban para el sur paraban por allí, ¿no? Y conozco yo esta ciudad. Mi esposa, de hecho, Gladys, fue criada en Miranda de Ebro de niña. Y el Almería le ganó al Tenerife 2-0. O sea, nosotros terminamos como comenzamos, perdiendo. Vale. Y de esta manera ya tenemos 2 ascendidos, el Levante y el Elche, 4 descendidos, el Eldense, el Tenerife, el Ferrol y el Cartagena. Y
el único equipo de primera división es el Tenerife, los otros tres no han estado nunca en primera división.
De los 4, claro.
Solamente el Tenerife.
Ha estado en primera, los otros el Eldense, Ferrol y Cartagena no.
Y entonces, el Mirandés no ha estado nunca en primera división.
Tampoco. El próximo fin de semana tenemos 2 partidos, Almería, Oviedo y Santander, Racing de Santander, Mirandés. Partido de ida. Después, durante la próxima semana, los partidos de vuelta. Mirandés-Santander en Miranda de Ebro y Oviedo-Almería en Oviedo. Y los dos ganadores se enfrentan después entre sí en el partido definitivo. Y ahí el que gane también en la ida y la vuelta estará acompañando al Elche y al Levante a primera división.
Ya queda poco fútbol este año.
En segunda división ya tenemos 2 clasificados... O 2 que ascendieron, el Cultural Leonesa y el Ceuta. ¿Sabías que el Ceuta está en segunda división?
En primera ref, ¿no?
No, estaba en primera ref y subió a segunda división.
Ah, que son de los que han subido.
Claro, subieron el Cultural Leonesa y el Ceuta. Faltan 2 más, pero que están en eliminatoria, la Antequera y... Te voy a hacer una pregunta, a ver cuánto sabes tú de fútbol. ¿Qué futbolista importante español de los grandes nació en Ceuta?
Ni idea.
No puede ser.
Ni idea.
Te voy a dejar unos datos y al final te voy a dar unos datos. Mira, médico.
¿Es médico siendo futbolista profesional?
Bueno, después de terminando su carrera como futbolista profesional, se graduó de médico. Uno de los mejores jugadores de la selección española. Decían que era la garra de España.
¿Vivo?
Vivo, claro. Y vivo, y lo vemos como... En muchos partidos de un equipo grande como...
¿Como comentarista?
No, como asistente. Es el presidente honorario de ese equipo, pues.
¿No será butragueño?
No, butragueño no es médico. No es médico. Por ahí van los tiros. José Martínez Pirri.
¿Pirri es médico? No,
claro.
Lo sabía.
Sí. Él, jugando en el Real Madrid, comenzó a estudiar medicina. Él era casado con una cantante.
Sí, es verdad, Mariotti.
Mariotti, ¿verdad? Y Pirri, ya cuando terminaba su carrera, el Real Madrid le quería dar posibilidad y se fue a Puebla, a México, y se graduó de médico en Puebla.
Hasta Puebla le llegué yo.
Hizo los tres primeros años de la carrera aquí en Madrid, en España, pero terminó la carrera en Puebla, cuando jugaba con ese equipo, precisamente para poder alternar el fútbol con él. Y él fue durante años médico del Real Madrid.
Es verdad que ha sido médico del Real Madrid.
Claro,
cierto.
La época médico deportivo. La época Lorenzo San y...
Correcto. Se me había ido de la capacidad.
Él fue médico del Madrid y hoy en día es el presidente honorario.
Eso sí.
El primer presidente honorario de Real Madrid fue Di Stéfano. Murió. Después vino Gento. Murió. Después vino Amancio. Murió. Y larga vida para Pirri. José
Amancio
Martínez
y Pirri jugaron juntos.
¿Ah?
Amancio y Pirri jugaron juntos.
Bueno, ya Pirri comenzando casi y Amancio ya casi terminando. Y Gento también jugó con Pirri.
Es cierto, pasa que Gento es que dudó.
Es más, aquel Madrid del 66 que ganó la sexta Copa de Europa, que era Araquistain, Calpe, de Felipe Sanchís, Pirri, Soco, Serena... Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento.
A mí me gustaba mucho Velázquez.
Yo sé Velázquez, porque Velázquez tenía una clase. Murió hace años, era un jugador muy fino. A mí Velázquez más tarde me recordó mucho a Martín Vázquez. Era el mismo tipo de jugador, muy, muy, muy...
Un buen jugador. Yo me acuerdo de pequeñito ver jugar a Velázquez. Y además no era tan famoso como el resto, pero...
Velázquez era un jugadorazo.
Un jugadorazo.
Lo que pasa es que era también tipo Guti, medio frío. O sea... Que el día que no quería tener su ganas de jugar, no jugaba. Pero era grande, ¿verdad? Que era bueno. Y Pirri estuvo en aquel equipo. Mira, Liga de Naciones de la UEFA comienza esta semana. Somos los actuales, España es la actual campeón de la Liga de Naciones. Hay cuatro finalistas. Vamos a llamarlos semifinalistas, ¿no? El próximo miércoles, Alemania-Portugal... Y el jueves, España-Francia.
Jueves de esta semana.
Sí, sí, ahora.
No paramos de fútbol.
No. Pasado mañana, en Múnich, donde se jugó la final de la Champions, Alemania-Portugal. Portugal con Cristiano Ronaldo. Y el jueves, en Stuttgart, España contra Francia. Bueno, imagínate, Francia, la mayoría de los jugadores son del PSG. Ya dijo Dembélé, vamos a llegar destrozados porque la rumba va a ser continua, ¿no? Vamos a ver la España de Lamine Yamal y la España de...
Por cierto, Dembélé dice que va a ganar el Balón de Oro y se lo va a quitar a Lamine Yamal.
Luis Enrique lo pide para él. Bueno, ha hecho más méritos que hizo Lamine Yamal. Ganó la Liga Española.
Sí, solamente.
Ahora es un gran jugador, no cabe duda. Pero Dembélé en esta final no marcó ningún gol. Pero ¿cómo
Luis Enrique motiva a los jugadores para jugar?
¿Cómo le caía encima a Sommer para que Linde en ningún momento pudiera salir jugando desde su portería, ¿no? Bueno, entonces, el miércoles Alemania-Portugal, el jueves... España-Francia y el domingo, a primera hora, el partido por el tercer y cuarto puesto, y a segunda hora, la final. Esperemos que España...
Liga de Naciones, otra competición.
Bueno, sí, que ya se han jugado cuatro. La primera la ganó Francia, una Portugal,
la otra España.
La última la tiene España, que ganamos la última, ¿no?
Y después viene el Mundial de Club.
Ah, no, eso ya es el 13 de... Por aquí lo tengo apuntado, mira. El Mundial de Clubes que comienza el 14 en Estados Unidos, en Miami.
14 de junio.
Ahora ya.
Ya, acabando la Liga de Naciones.
Vale. El Mundial de Clubes con 32 equipos. Primer Mundial de Clubes. 32 equipos. Todos lograron la clasificación por su actuación en los últimos 4 años. Por eso hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que el Barcelona, el mejor equipo de España, no logró la clasificación?
Es una pena. Me hubiera gustado.
Bueno, sí, pero no lo logró. O sea, la FIFA puso un corte del 2021 hasta la fecha actual, 4 años. Los campeones de la Copa Libertadores de América, por eso es que hay 4 de Brasil, porque han ganado las 4 Libertadores de América, el Palmeiras, el Flamengo, el Botafogo y el Fluminense. Boca y River de Argentina, porque han estado muy, muy lejos en la Copa Libertadores. Y de España están el Real Madrid, que ha sido campeón de Champions en los últimos 4 años 2 veces, el Atlético Madrid, porque ha llegado bien lejos, y el Barcelona no tuvo puntos ranking, porque este año sí llegó a semifinales de la Champions, pero los 2 anteriores no pasó ni la primera ronda. Y después en la Europa Liga fue eliminado de entrada. O sea, el Liverpool no está... ¿qué otro equipo grande no está? El Napoli, campeón de Italia, tampoco está. ¿Por qué? Porque no habían logrado la clasificación cuando se hizo el corte correspondiente. Ahora, vamos a tener el Bayern de Múnich, vamos a tener el Paris Saint-Germain, estará el Real Madrid, Atlético Madrid, el Borussia Dortmund, un torneo importantísimo.
El Manchester City.
Que va, el que gane se estará agenciando más o menos 140 millones de euros.
Estela, ¿eh?
Los equipos grandes, los equipos top, tipo Real Madrid, Bayern, City,
Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain reciben cada uno de entrada 33 millones y medio de euros.
Y hubiese venido muy bien al Barcelona tener esos 33.
Por supuesto. Millones. Luego, cada partido ganado, 2 millones. Empatado, 1 millón. Perdido, 0. Pasar a los octavos da una suma, 7 millones y medio. Pasar a cuartos da 13 millones y medio. A semifinales, 21 millones. Y si ganas la final,
33.
40 millones para el ganador, 30 para el perdedor. Ya. Eso te lleva a los 140 millones de euros.
Qué barbaridad.
Vamos a ver, que llegarle, entre más lejos llegas, más dinero estás ganando, ¿no?
Y si lo ganan es porque lo producen.
Claro,
porque
claro.
Porque el televisivo, bueno, de eso va a ser una barbaridad.
La FIFA dice que va a repartir sobre 2.000 millones de euros con los equipos sin apelar a su fondo de emergencia, simplemente el dinero que va a generar la competencia en sí. Acuérdate que Estados Unidos es Estados Unidos. Y la televisión de Estados Unidos, eso es... Ahí tienes el fútbol americano, que algunos lo llaman rugby. No. Una cosa es el rugby y otra cosa es el fútbol americano, a pesar de que la bestialidad es la misma, ¿no? Que sean esos golpes. Una cuña de 30 segundos en el partido de final de temporada del fútbol americano te puede costar hasta 5 millones de dólares. 30 segundos de cuña. Para que vean el dinero
que mueve
el deporte en los Estados Unidos, ¿no? En fin, faltaba un equipo por clasificar, porque México tenía 3. Monterrey, Rayados, o sea, Rayados de Monterrey, el Pachuca y el León. Pero el León es del mismo grupo empresarial del Pachuca. Y la FIFA dijo, no, dos equipos de unos mismos dueños no pueden jugar entre sí, en una misma competencia. Eliminaron a Pachuca y se hizo un partido extra el pasado sábado, antes de ayer, entre el América de México y el Los Ángeles Fútbol Club de Estados Unidos. En Los Ángeles hay dos, el Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles Fútbol Club. Y ganó Los Ángeles Fútbol Club 2-1. Estaba ganando el América 1-0, le empataron en el minuto 90 y en la prórroga Los Ángeles logró la clasificación. Entonces hay que estar pendiente en este Mundial de Clubes de España. Repito, tenemos dos representantes, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid se está reforzando. Acuérdate que terminó la temporada sin defensas. Uh-huh. Ya compró a Huizen, ya compró a Alexander Arnold, están buscando a Álvaro Carreras, que hay algunas diferencias, pero también quieren reforzar el medio campo y hay un jugador llamado Stiller del Stuttgart que pertenece a la compañía de jugadores de Toni Kroos, que lo recomienda ampliamente. Nico Paz, el tinerfeño. Uh-huh. O sea, que Nico Paz nació en Tenerife, sí, ¿no? Sí, el hijo de Pablo Paz. El Real Madrid lo está repescando el cómo. Vamos a ver, porque vamos a tener un torneo bonito. En América vuelven las eliminatorias para el Mundial, las eliminatorias más difíciles del mundo. Sudamérica tiene 10 equipos, 10 selecciones. Y se enfrentan entre sí ida y vuelta. Y bueno, para clasificar en América, lo bueno es que como el Mundial de Estados Unidos tiene más equipos que los anteriores, pues de América van los 6 primeros ya clasificados y el séptimo va a la repesca. Y Venezuela tiene la posibilidad de ir a esa repesca. Pero para ello tiene que ganarle en su partido del próximo viernes a Bolivia. Vamos a tener la jornada 15 de 18. Hay doble jornada. El viernes y el martes. O sea, jueves-viernes. Es que en América son el jueves, pero aquí son jueves-viernes por la diferencia horaria, ¿no? Entonces vamos a tener partidos el jueves-viernes y después el martes. Y después ya nos quedaría la última jornada, que se jugaría ya en el mes de septiembre. Pero este viernes vamos a tener, bueno, jueves de América, que es viernes allá. Ecuador-Brasil y Chile-Argentina. Argentina es el único por ahora que está clasificado. El único ya clasificado matemáticamente es el actual campeón del mundo, Argentina. Detrás de Argentina van a clasificar también con toda seguridad Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Brasil, donde estará debutando Ancelotti en su partido el fin de esta semana. Y para la repesca, la cosa está entre Venezuela, Bolivia, Chile y Perú. Como Venezuela le gane a Bolivia y después en la próxima semana haga algo contra Uruguay, Venezuela también estaría logrando por primera vez en su historia, ojo, no ir a un mundial, que nunca ha ido a una repesca, por lo menos. Porque después la repesca tampoco es que... No, en la repesca ya estás en el Mundial. No. La repesca te significa después que tienes que ir a jugar un partido extra con algún campeón de África o algún campeón de Asia o algún campeón de Oceanía. Y repesca. Bueno, entonces repito, el jueves Ecuador-Brasil, Chile-Argentina. El viernes Colombia-Perú, Venezuela-Bolivia. Y el martes arriba Bolivia-Chile, Uruguay-Venezuela, difícil para Venezuela, Argentina-Colombia, Brasil-Paraguay, Perú-Ecuador. Vamos a ver a todas estas, qué es lo que hace Ancelotti en su debut con la canariña, como se conoce a la selección brasileña. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien?
Vamos fatal, así que tenemos bueno, que hablar de tenis y de Fórmula 1.
Claro, en la Fórmula 1 ayer el Gran Premio Montmeló ganó Oscar Piastri, el australiano, con McLaren, su quinta victoria del año, segundo Norris, también de McLaren, tercero Leclerc con Ferrari y cuarto Russell con Mercedes. Y Verstappen, que había terminado quinto, lo castigaron porque hizo una operación medio rara, le quitaron 10 segundos, cayó a la décima posición, lo que ayudó a Fernando Alonso, porque Fernando Alonso había terminado en el puesto 10 con un punto y al subir al puesto 9 pues ya tiene dos puntos. La clasificación: Piastri 86 puntos, Norris 176, Verstappen 137 y luego Carlos Sainz en el puesto 13 con 12 puntos y Alonso en el puesto 18 ayer con sus dos primeros puntos. Y en Roland Garros, Alcaraz venció al norteamericano Ben Shelton, ganó el primer set 7-6, 6-3 el segundo, perdió el tercero 4-6, ganó el cuarto 6-4. Lo más bonito de Alcaraz ayer fue que en una jugada golpeó con la mano izquierda y la pelota y la raqueta se le escapó de la mano, la pelota dio en la raqueta y cayó en campo contrario y ganó el punto. Y Alcaraz le dijo al árbitro, que le dio a él el punto, dijo, no, yo había soltado la raqueta antes de que la pelota llegara. Eso se llama deportividad. ¿Me expliqué?
Sí, señor.
O sea, hizo un punto que él dice, no, ese punto es ilegal porque yo había soltado la raqueta. O sea, se me cayó la raqueta en la mano.
Fair play donde los haya.
Fair play total. A propósito, ya está en cuartos de final. De todos los tenistas españoles, el que más cuartos de final logró fue Rafa Nadal, por supuesto, con 47. Y ya está este muchacho de segundo con apenas 21 o 22 años, que es lo que tiene. Porque los otros grandes de España, que si Santana, que si Orantes de aquella época,
Jimeno,
y de los más lentos, nada, eso ninguno llegó nunca mucho más allá de octavos de final en los distintos torneos.
Está claro que este pibe tiene un potencial bestial. No sé si llegará a los niveles de Rafa Nadal, pero este tipo de detalles va haciendo que se vaya haciendo una leyenda ya. Más que incluso los títulos que pueda conseguir.
Remato con lo siguiente. Alexander Arnold ya es del Madrid. Álvaro Carreras es duda. Bruno Fernández, jugador portugués del Manchester United, al Al Hilal por 120 millones de euros para estar en el Mundial de Clubes.
¿Ya está en el Madrid?
No, Bruno Fernández en el Al Hilal, que va a jugar contra el Real Madrid precisamente. Y cuidado, porque Cristiano Ronaldo puede jugar el Mundial de Clubes quizás con el Al Hilal. Pues él pertenece al Al Nassr, que no clasificó, pero el Al Hilal lo quiere, por lo menos prestado. Ah, porque desde... ¿Cuándo fue el primero de junio? Ayer.
Sí.
De ayer y hasta el próximo 10 hay 10 días de locura frenética, porque la FIFA abre esta ventanita de 10 días, porque todos los contratos terminan el 30 de junio. Pero abre estos 10 días y vamos a tener... cuando vengamos el lunes acá, a lo mejor el Real Madrid ya no es el Real Madrid, porque va a haber una cantidad de fichajes por todos lados que va a mover mucho el mercado en estos 10 días.
Se mueve mucho dinero.
Entre ellos Cristiano Ronaldo, que pudiera ir, repito, al Al Hilal para jugar el Mundial de Clubes.
Quiere meter 1000 goles en su carrera profesional.
¿Te acuerdas de Tomás Partey, aquel morenito que era del Atlético de Madrid?
Sí.
Ya está a punto, que está ahora en el Arsenal, ¿no? Está a punto de llegar al Barcelona. El Dibu Martínez puede llegar al Atlético de Madrid. Y Gasperini, después de 9 años en el Atalanta, nuevo entrenador de la Roma. Tómate bueno, esa, Teresa.
Bueno, pues ya va acercándose el verano, que también va a haber movimientos este año.
¿Vuelvo el próximo lunes o no?
Sí. Este verano veremos.
Oye, me están dando ganas de venir algún día más a la semana.
Pues tú me avisas.
Si tú me aceptas, yo vengo.
Tú me avisas.
Chao, amigo. No.